noches, compañeros y compañeras. Nosotras somos parte de la Red Universitaria Anticapitalista. Estamos sobre todo en la Ciudad de México y en algunos otros estados del país. Actualmente, quienes integramos la red, más o menos, somos alrededor de 20 personas. No todos los compañeros y compañeras pudieron acompañarnos el día de hoy. Algunas vinieron, pero ya se tuvieron que regresar y bueno, otros están cumpliendo otros encargos. Yo voy a dar lectura a un documento que reúne las discusiones que tuvimos para venir a presentarles el día de hoy nuestra palabra. Y las compañeras que están a mi lado van a ir profundizando en algunos de estos puntos que consideramos necesarios expliquen con más detalle. Bueno, les saludamos con cariño y alegría a este encuentro convocado por el EZLN y a todos, todas y todas las asistentes. Agradecemos a las bases de apoyo zapatistas por brindarnos esperanza, techo, comida, baños y todo lo necesario para estar acá. Gracias por hacer posible este encuentro. Hoy quisiéramos contarles un poco sobre nosotros y el trabajo que hacemos. Nacimos el 19 de agosto de 2017 con el objetivo de apoyar la propuesta del Congreso Nacional Indígena, CNI, y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de crear un Consejo Indígena de Gobierno con una vocera y de utilizar el contexto electoral de ese y el siguiente año para visibilizar las violencias contra los pueblos originarios. Así fue que cientos de universitarios y universitarias confluimos en aquel proceso y creamos la entonces Red Universitaria de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Ese fue nuestro primer nombre, la RUACID. Más tarde, en 2018, cuando la coyuntura electoral había terminado, decidimos mantenernos organizados y adoptar el nombre de Red Universitaria Anticapitalista, como nos llamamos hasta el día de hoy, la RUA. Como red, nacimos en las universidades y aunque estas no son nuestro principal campo de disputa, sí luchamos para que el conocimiento, las ciencias y las artes sean libres para todos y que nos permitan crear y compartir saberes para construir sociedades no capitalistas. El anticapitalismo que suscribimos es de orientación zapatista. Reconocemos al EZLN como la organización que a escala global está construyendo una alternativa concreta al capitalismo. De los pueblos zapatistas aprendemos y compartimos este sueño de un mundo organizado desde abajo, con autonomía, autogestión y autodeterminación. Un mundo donde el mandar obedeciendo es una realidad y no solo una consigna. Compartimos también la crítica al Estado y el objetivo de construir un internacionalismo crítico que lucha por la vida y contra el sistema de muerte que enmarca el capitalismo. De las mujeres zapatistas, también retomamos su lucha contra el machismo y su experiencia concreta de cambio social, donde las disidencias sexogenéricas, nombradas como TROAS, son parte fundamental de la lucha. Las artes, las ciencias y desde luego las resistencias y rebeldías son semillas de ese mundo nuevo. Por ello, también somos firmantes, junto a miles de organizaciones y personas en todo el mundo, de una declaración por la vida. En la RUA convivimos distintos modos de pensar y de hacer. Hay quien piensa y cree en el anarquismo, hay feministas, hay comunistas libertarios, hay leninistas, antiespecistas, antifascistas, entre otros pensamientos y modos de hacer. Tenemos memoria y la reivindicamos. Nos conocemos nos reconocemos como parte de algo mayor que lleva siglos resistiendo a las distintas formas de explotación y dominación. Desde que nos conformamos como RUA, nuestro trabajo se ha centrado principalmente en el acompañamiento y la difusión. Desde hace casi 8 años, cuando nos sentimos convocados por la iniciativa del CNI y del EZLN, decidimos caminar y aprender de los pueblos originarios. Para nosotros y nosotras, ellos son parte fundamental de las resistencias anticapitalistas y horizontes de lucha en México y el mundo. Más tarde, en nuestro propio andar, reconocimos la urgencia de apoyar a las madres, familias, personas y colectivos de buscadoras. Decidimos sumarnos a la denuncia y acción sobre la grave crisis de desaparición de personas en México. También hemos acompañado otros procesos como movimientos estudiantiles, sindicales, de mujeres que luchan y de personas migrantes. Los trabajos que hemos realizado son de muy distinto tipo, por ejemplo, participación y organización en acciones globales contra la militarización, por Ayotzinapa exigiendo justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes o condenando las guerras y acciones de represión contra los pueblos zapatistas, por mencionar algunas. Hemos acompañado distintas iniciativas como caravanas, foros, aniversarios, reuniones, asambleas, entre otras, convocadas directamente por el CNI o por pueblos organizados. Nos hemos sumado también a exigir la liberación de presos y presas políticas. Hemos elaborado o apoyado en la recaudación de firmas para pronunciamientos nacionales e internacionales. Con las familias de Ayotzinapa hemos mantenido una comunicación constante y participado de algunas de sus iniciativas. Lo mismo con organizaciones como la Brigada Nacional de Búsqueda y otras colectividades que se movilizan de manera unitaria cada 10 de mayo o 30 de agosto. Aquí voy a dar la palabra a mi compañera Paulina, que nos va a hablar un poquito más de estos trabajos que hacemos en la RUA.
Pues muchas gracias y buenas noches a todas, a todos, todas. A mí me gustaría compartirles un par de cosas, pero en primer lugar, para complementar lo que acaba de presentar nuestra compañera, en los últimos años nos hemos reestructurado y vamos a ahondar en eso, pero dentro de las comisiones que hemos creado existe una comisión que acompaña y que está con las familias y madres buscadoras de gran parte del país. Intentamos que sea geográficamente, desgraciadamente, un fenómeno que geográficamente atraviesa todo nuestro país. Intentamos llegar o hacer saber nuestra solidaridad a las diferentes geografías. Y ahora, una de las cosas que hemos hecho en los últimos años es que en la comisión hemos tratado de generar un vínculo político, pero también político afectivo, ¿no? Es una también de las apuestas que tenemos, el mantener la humanidad ante todo la tormenta y las tormentas que ya nos llegaron. Y bueno, por ahora creo que, no sé si quisiera seguir leyendo, una de las, del, o hablo de resonancia.
Gracias. Bueno, también hemos manifestado nuestra solidaridad y reforzado vínculos con diferentes espacios y colectividades de lucha, como algunas escuelas normales rurales. También realizamos 2 giras en universidades y espacios culturales con la película de La Vocera y también el documental de La Montaña, cada una de las cuales fueron acompañadas por conversatorios y espacios de reflexión con la comunidad de cada universidad o espacio que visitamos. Hemos realizado distintos foros presenciales y virtuales, así como presentaciones de libros. Logramos sostener durante 3 temporadas el programa La Comuna, del cual todavía, si ustedes lo buscan en YouTube como La Comuna MX, ahí van a poder ver estas 3 temporadas de programas que hicimos, que era un espacio de análisis y discusión de los movimientos anticapitalistas a nivel internacional. También realizamos la Escuelita de la Rúa, con la cual logramos atraer la atención y curiosidad de personas jóvenes interesadas en sumarse a la lucha anticapitalista. Bueno, antes de continuar, voy a dar la palabra a mi compañera Lely. Ella nos va a hablar y un poquito más acerca de cómo ha sido esta lucha acompañando sobre todo a los pueblos originarios.
Gracias, May. Bueno, esto es como una pequeña plática. Lo que voy a compartirles es como todo un proceso y un trabajo que no es mi palabra individual, sino es un trabajo que se realizó de forma, o es de forma colectiva. O sea, a pesar de que de repente nos llevamos, o lo que voy a compartir, se lleva el trabajo a hacer un espacio donde es muy reducido. Tampoco es la finalidad de hablar por los colectivos que se organizaron en defensa del agua. Voy a un poco profundizar en los compañeros y compañeras que se organizaron en alrededor de la problemática que tenían en el agua en el Estado de México, precisamente en el Valle del Mezquital, y cómo a través de los procesos que ellos vieron y que necesitaban, se requirió concretamente un análisis de laboratorio para saber en qué condiciones estaba el agua para resistir a un megaproyecto que era el aeropuerto que se iba a hacer en esa zona. Entonces, concretamente ahí, lo que ellos necesitaban, pues claro, era este papel que ellos pudieran haber utilizado o necesitaban utilizar a través de esa necesidad, era, bueno, poder defender, hacer y conocer en qué estado se encontraba el agua, por qué se las querían quitar, porque aparte ya no la tenían o la que tenían estaba contaminada. Entonces, bueno, aquí un poco el proceso de los compañeros y compañeras de estos colectivos fue que surgió la necesidad de, pues, cómo nosotros con las herramientas que tenemos podíamos acompañar este proceso. Entonces, de forma colectiva, dentro de la RUA, pues pensamos que era importante acompañarlo no solo con la finalidad de entregar un papel que solo dijera cuál era la composición del agua. Aquí se desmenuzaron un montón de cosas que no voy a profundizar en ellas para no alargarme, pero sí es importante decirlo y hablarlo desde aquí, porque muchas veces cuando, o por ejemplo en mi caso, que mi trabajo es en el laboratorio para saber o investigar procesos de contaminación y remediación de agua, se piensa que pues nosotros sabemos qué tiene el agua, ¿no? O sea, nomás porque nos dedicamos a la academia, ¿no? Y entonces volvemos con esta reflexión de, pues, ¿cómo hacemos partícipe la ciencia de esa ciencia que no viene a decirnos qué, para darnos respuestas? Entonces, justo desde ahí se acompañó este proceso para nosotros entender que, bueno, pues no solo saber qué tiene el agua, no solo saber qué es H2O, toda la tabla periódica está ahí en diferentes dosis y demás, sino entender que una problemática de contaminación como la que se está viviendo, sobre todo la Ciudad de México y lo que colinda con el Estado de México, las periferias y toda esta problemática que de un montón de ciclos de contaminación, pues es entender de forma integral qué lo compone, ¿no? No solo la composición del agua en términos de contaminación, ¿no? Entonces, esto con los compas y los colectivos que estaban ya pues organizados en búsqueda de pues claro, de resistir ante estos megaproyectos, de resistir a que les quiten el agua, a que les contaminen el agua, se armaron diferentes talleres donde se pudo conectar esta forma de, bueno, nosotros entender de forma integral qué es lo que estaba pasando y cómo es que en realidad nosotros pues no sabíamos nada sin el permiso ni el saber de las comunidades que están pues conviviendo con esta agua, ¿no? Entonces, ahí se entiende que el diagnóstico de poder entender la contaminación pues no solo es la composición del agua, sino alrededor que hay, de dónde proviene, cómo llega a casa, cómo se conecta, ¿no? Las formas en las que la urbanización, la industrialización de la zona, ¿no? Ha afectado pues pues todos los pozos que tienen todavía pues las comunidades allá, ¿no? Que también son zonas muy industrializadas, ¿no? La problemática de que incluso en la Ciudad de México les regresamos el agua sucia y ellos, bueno, pues tienen esa problemática de tener agua contaminada, ¿no? Entonces, bueno, alrededor de esto, de cómo fue que acompañamos este proceso, pues fue justo que se hicieron muestreos donde las comunidades nos compartían, o los colectivos nos compartían, cómo era, cómo se estaba, cómo llegaba el agua, de qué forma se recolectaban en los pozos, cómo llegaba, ¿no? O sea, toda esa información, los compañeros también, pues, en sus procesos organizativos también recaudaron, se organizaron, ¿no? Y entonces ya no solo era entregarles el papel, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es, sí era importante el papel o el análisis, pero más bien fue todo lo que llevó, todo lo que incluso nosotros aprendimos de organizarnos a través de algo que se requería, ¿no? Cómo empezamos a reconocer incluso la problemática que teníamos en la ciudad, cómo nos involucramos a la hora de hacer los muestreos, cómo la comunidad se involucró a la hora de reconocer qué necesitaban y cómo íbamos a hacer el muestreo, y el muestreo que requerían pues era bajo normas, ¿no? ¿Por qué bajo normas? Porque también estos procesos pues son jurídicos, ¿no? Entonces, toda esta forma de, digamos que de armar un rompecabezas, que ni siquiera es, o entendimos que no es para enfrentar o para ganar batallas, sino un poco ir deteniendo, ¿no? los megaproyectos que son como bastante agresivos. Entonces, esta fue una herramienta, fue un pretexto que llevó como colectivo a entender cómo se están organizando, acompañarlo también, entender cómo nosotros nos estamos involucrando, cómo reconocemos también a través de la ciencia el acompañamiento, sin esas formas pues de como normalmente pues se utiliza para el capital, ¿no? O sea, la ciencia en este acompañamiento no pretender que lo sabe, sino entender la forma de integrar estos procesos de contaminación que son necesarios, o sea, este conocimiento técnico, las formas de los compañeros que nos dicen cómo están para nosotros entenderlo, llevarlo al laboratorio y, bueno, al final pues el objetivo fue organizarnos, ¿no? Y nosotros creo que fue como muy importante lo que el resultado de este proceso organizativo de involucrarnos pues sin estas sin imponer a los pueblos, sin llevar el conocimiento a que se sabe nosotros. En realidad fue como muy colectivo, integral, ¿no? Acompañado. Pero bueno, a veces uno se pone un poco nerviosa de decir un montón de información que se quiere compartir y que es importante. Y que bueno, a lo que voy es como de estas formas que vemos en nuestros espacios, de cómo hacer lo que nos toca, en donde nos toca, ¿no? En donde lo hacemos, no solo, y tiene relación, que no solo fue el tema con el acompañamiento en el tema del agua, de contaminación, en el tema de la ciencia, sino también acompañamos otras formas de cómo lo vemos, de cómo mandar ese mensaje, o sea, a través de nuestro pequeño espacio, de nuestra pequeña organización, de nuestra pequeña voz, de nuestra pequeña cosa ahí en la ciudad, en un lugar súper hostil, cómo nosotros nos organizamos para, no solo para esto, sino para mandar un mensaje desde donde nos toca, como donde nos toca. Y fue que también ahí nació donde el arte nos encaminó también, porque a veces, como ahora, es muy difícil compartir la palabra y que se entienda y que pueda ser fácil aterrizar todo lo que se vive. Parece, o sea, no es tan sencillo cuando te están mirando un montón de personas. Pero ahí decidimos organizarnos para mandar un mensaje a través del arte, y fue otro proceso que acompañamos, ya no en el agua, sino en el Resonancias del Caracol, que a pesar de que estoy hablando de dos procesos sumamente distintos y opuestos, pues tienen esta relación de cómo nos estamos organizando nosotros como red, nosotros como este espacio que es pequeño, ¿no? Y que al final no tenemos incluso las condiciones materiales para hacer un montón de cosas, pero pues el Resonancias del Caracol también nació de cómo mandarle un mensaje a los compas, y que en la Ciudad de México decirles que nos estamos solidarizando y mandarles este mensaje. Y de ahí nació pues esta pequeña forma, iniciativa de organizar un festival de música para poder pues llegarles a ver que estamos ahí, mandarles ese mensaje, y obviamente ya con trabajo previo que se tiene acá, empezamos a observar qué necesitábamos, porque obviamente no tenemos el lugar para hacerlo, cómo lo íbamos a hacer. O sea, así como el muestreo, ¿no? Fue como replantear con lo que tenemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo vamos a acompañar, cómo vamos a llevar, a organizarnos, que es también una cosa muy difícil, ¿no? Hacerlo con una red tan pequeña. Y entonces ahí empezamos a organizar qué se necesitaba con los compañeros artistas, cómo hacerlo, cómo incluso subirle volumen a ese mensaje, ¿no? Cómo llevar esto que pensábamos a materializarlo, en dónde, la suma de más colectivos y demás. Y entonces, bueno, con esto también se pensó en los Resonancias del Caracol. De ahí surgieron. Argelia nos va a compartir un poco más en la parte del arte sobre de esto, y cómo pues también junto con esto pensamos en sí respetar, no colgar, no colgarnos de ninguna lucha, ¿no?, sino de hacer esto tan difícil desde nuestros espacios hostiles, desde la Ciudad de México, ¿no?, y cómo así respetando los procesos, las luchas, no solo de los compas zapatistas, sino también de las madres buscadoras, de las familias buscadoras, ¿no?, y decirles que acá estamos, que les abrazamos, que también con esto no solo la finalidad es eso, sino también nosotros aprender cómo nos organizamos, cómo nosotros desde esto podemos entender con lo que tenemos, de qué forma podemos hacer pues esos cambios, esos modos que nos lleven, pues claro, a replicar en donde nos toca, pues esto que también lo vivimos, nos toca, ¿no?, el tema de las urgencias con los desaparecidos. Entonces, bueno, a lo mejor estoy un poco divagando y pareciera que no tiene hilo conductor, pero lo tiene. Entonces, estos procesos que ha acompañado, que acompaña a la RUA, pues justo es como aterrizarnos un montón de luchar en donde nos toca, acompañando también estos procesos que nos hacen aprender, ¿no? Y justo, bueno,
gracias a Lili. Bueno, en lo que nos compartía Lili, que es una de las experiencias que hemos tenido al acompañar pueblos originarios, regularmente esta forma que llamamos normal, ¿verdad?, que no debería de ser así, muchos de quienes formamos parte de la RUA somos académicos, somos profesores o son investigadores. Lo que generalmente se hace desde la academia es ir a los pueblos a decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, porque se presupone que la ciencia y la academia o la universidad tiene más conocimiento. Nuestra forma de acompañamiento a los pueblos no es, no sigue ese camino, sino que tiene la ruta inversa. Más bien son los pueblos, los compañeros, que nos dicen cuál es su necesidad y ya vemos nosotros de qué manera podemos apoyarles. Bueno, en esto que les comentaba que la mayoría somos académicos o investigadores, sí hemos tenido, ahorita Pau nos va a hablar más adelante de los retos y dificultades que hemos enfrentado en la red durante estos 8 años, pero uno de los retos y que observamos que no es exclusivo de la RUA es la participación de la gente más joven. Nosotros creemos que todavía somos jóvenes, ¿verdad? Pero ya no tanto, ¿no? O sea, de los jóvenes, jovencitos, jovencitas, menores de 25 años, vamos a decir, ¿no? Entonces, viendo esa situación, nos dimos a la tarea de emprender otro proyecto, que es este que le llamamos la Escuelita de la RUA. Y con esta escuelita nos dimos cuenta que la red sí tenía capacidad de convocatoria entre jóvenes universitarios, pero no solo universitarios, ¿no? Mayoritariamente así está conformada la RUA, pero también hay personas que no forman parte del contexto universitario, ¿no? Y también son compañeros y compañeras. Lo mismo ocurrió con la escuelita, porque esta se hizo en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pensábamos que solo iban a llegar estudiantes, pero no, llegaron personas de diferentes contextos muy interesados e interesadas en conocer más de la lucha del zapatismo. Bueno, sin embargo, fue difícil sostener un diálogo entre todos y todas porque la conversación se perdía al realizarse en un espacio abierto y nuestra atención se iba. Nos percatamos de que si queríamos hacer un trabajo de reflexión más profundo, necesitábamos cambiar el formato, estar en un espacio más cómodo, tener más material, organizarnos mejor para dividir las tareas y planear bien la organización de las sesiones. Nos dimos cuenta que los jóvenes tenían mucho interés por aprender del zapatismo y los más grandes o las más grandes teníamos mucho interés por contar nuestras historias, ¿no? Ahora sí que gran parte de la red estamos en ese tránsito de que pues ya no somos jovencitos ni jovencitas, pero tampoco somos todavía personas, como dicen acá, de juicio, ¿no? Estamos mero en ese tránsito. Hemos realizado distintos eventos políticos y culturales. Ya Leli nos compartió también parte de cómo surgió esta necesidad o esta iniciativa. Por ejemplo, hemos hecho eventos por los distintos aniversarios del EZLN, contra megaproyectos, por la vida y por el agua, por nuestros y nuestras desaparecidos, entre otras. Intentamos recuperar la tradición de acompañar nuestras actividades políticas con distintas expresiones artísticas como la música, la danza, la fotografía y la poesía. Nuestras compañeras y compañeros que son trabajadores de las artes nos advirtieron de no cometer el error que otras organizaciones y personas cometen: ver las artes como un apéndice, como un relleno, como actividades para llenar las horas de comida o de noche. Aprendimos a reconocer el potencial creativo que tienen las artes. Vimos también que este era un mensaje que difundían los pueblos zapatistas con los compartes como el de danza, de cine, de música y otras disciplinas, y se fue convirtiendo en una de nuestras principales formas de manifestación. Motivados por ello, en 2023 lanzamos el Resonancias del Caracol, que muchas y muchos de ustedes traen su playera del primer Resonancias. Gracias por apoyar la iniciativa. Y que en ese año estuvo dedicado a los aniversarios del EZLN. En 2024 lo volvimos a hacer, pero esta vez dedicado a las madres, familias y colectividades de buscadoras. En 2025, es decir, este año, realizaremos la tercera versión de este festival. Ahora voy a dar la palabra a Arge para que nos hable un poquito más del tema de las artes y los comparto.
Muchas gracias. Pues, poco breve, pero importante, que para nosotros, como dice nuestro documento de reflexión, el arte ha sido una herramienta fundamental, no solo de acompañamiento, sino también de reflexión de las luchas que acompañamos, de nuestro anticapitalismo. Nos ha ayudado a darnos estructura. Por ejemplo, esta experiencia que platicaba Leli del Resonancias, en su primera edición fue dedicada a los aniversarios de los compas, porque para nosotros es importante siempre seguir hablando del gran referente que es el zapatismo y sus iniciativas anticapitalistas. Y de ahí surgió la segunda edición, en donde vimos la necesidad de seguir visibilizando la tragedia que significa pues la desaparición forzada de personas. Y eso, de lo que les platicó a Leli, también nos llevó a reestructurarnos, como también decía Paulina al inicio de la conversación, al grado, por ejemplo, que la red universitaria tiene entre sus comisiones una comisión dedicada a vincularse directamente con lo que en un momento llamamos víctimas, y a petición, reflexión de muchas de ellas, decidimos mejor nombrarlas defensoras, porque pues ahí se incluyen defensoras, defensores del territorio, que en su mayoría son perseguidos, perseguidas, familias de presos y presas políticas, y por supuesto familias de compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas, y pues madres que buscan justicia específicamente por feminicidios. Entonces, pues estas herramientas que han sido el arte, pues nos ha ayudado a esta reflexión, y además también nos ha abierto muchas puertas de vincularnos con otras artistas, con la comunidad artista, que pues en su mayoría no solamente, como decía hace rato muy atinadamente el Submoy, pues solamente hacen una poesía sobre el capitalismo, ¿no? Sino que además esa reflexión la llevan a la práctica, en el acompañamiento, en la calle, ¿no? Porque, pues sí, puede ser como muy interesante que hagamos una canción, un bonito bailable, ¿no? Pero cuando no lo ponemos y no lo confrontamos con la realidad, es en donde, desde la perspectiva de quienes nos dedicamos al arte, pues se vuelve inútil y ornamental. Por muchas palabras revolucionarias que les pongamos, o muchos colores, o muchas... si no tiene una correferencialidad en la calle con los actores y sujetos que están haciendo frente a los megaproyectos, que están haciendo proyectos anticapitalistas, si no estamos acompañando a las compañeras en las calles, en los procesos que están enfrentando, pues eso se vuelve meramente ornamental. Y eso en la red universitaria lo hemos reflexionado mucho, y a eso se refiere el documento cuando decimos no solamente ha sido ornamental, no solamente ha sido de acompañamiento, no solamente es una un bonito adorno mientras comemos o mientras ya se acabaron las actividades importantes y entonces viene la parte del entretenimiento, ¿no? Para nosotros es fundamental el arte como herramienta de reflexión y como praxis política. Entonces, en ese sentido, pues ya May en el documento pues ha hecho un resumen de las actividades y pues esto que Paulina platicaba de cómo también a nosotros nos ha reestructurado y nos ha dado sentido de lucha y nos ha ayudado a vincularlo de maneras muy, muy afectivas, muy amables, con los distintos referentes anticapitalistas que hay pues en el país y en el mundo, afortunadamente. Y bueno, pues por último quisiéramos también reafirmar que ese compromiso pues ha continuado con esta vinculación con la comunidad artística, que para nosotros, como les decía, es importante vincularnos con ese con esa comunidad artística, ¿no? Hemos optado no por las grandes figuras, no por los nombres de marquesinas, sino por esos compañeros que su arte está sustentado en la praxis política, ¿no? Entonces, pues hemos buscado también organizarnos ahí y que los propios eventos culturales y artísticos tengan también esa finalidad de arropar a las comunidades artísticas que pues en muchos sentidos también pues estamos muy precarizadas y que combatimos cotidianamente pues una de las peores pues estatus del trabajador en el mundo, que es el trabajador del arte, ¿no? Entonces la red universitaria desde esa sensibilidad ha trabajado y ha acompañado esos procesos, y por eso es que nos parece fundamental hacerlo parte de nuestra práctica política, acompañando y abrazando las distintas luchas y constituirnos incluso como organización política.
Bueno, además como RUA también formamos parte de otros espacios formales o emergentes de articulación nacional o internacional, como el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas. También somos parte de las redes de resistencia y rebeldía, y también nos organizamos con personas y organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Declaración por la Vida. Asimismo, algunos de nuestros compañeros y compañeras han sido comisionados para participar de espacios en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio. Desde 2023, iniciamos un proceso de balances y discusiones al interior de nuestra red y decidimos reorganizar su estructura para enfocarnos en fortalecer nuestro acompañamiento a pueblos originarios y familias buscadoras, continuar con actividades artísticas como el Festival Resonancias del Caracol, así como lanzar un semillero anticapitalista. El antecedente de este semillero anticapitalista pues fue esa primera iniciativa de la Escuelita de la Rúa, que pues nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Sobre todo de desaciertos o de errores que tuvimos en aquella ocasión y que ahora buscamos pues mejorar y corregir en esta nueva apuesta. El semillero anticapitalista será un espacio de reflexión y de diálogo abierto a todas aquellas personas que se identifiquen bajo la lucha anticapitalista, sin importar cuál sea su línea de pensamiento o su línea de acción. Como les hemos comentado, al interior de la red pues conviven, ¿no?, diferentes formas que a veces llamamos ideológicas, y pues ello no nos ha impedido organizarnos en conjunto porque como bien decían hace un momento los compañeros, pues nosotros y nosotras ya dejamos de mirar, ¿no? De mirarnos como competencia, de mirarnos como enemigos, de ver cuál apuesta es mejor que la otra, y lo único que tratamos de poner enfrente de nuestro camino es que el enemigo a vencer es el capitalismo, ¿no? Es el que nos está destruyendo y nos está llevando a la muerte. Bueno, a este semillero anticapitalista va a salir la convocatoria próximamente, y pues estén pendientes de nuestras redes, Facebook, Red Universitaria Anticapitalista, en X también, y en Instagram estamos como La Comuna MX. Bueno, en colaboración con otras organizaciones y personas, estamos también preparando una gira con la película Los Sueños que Compartimos, la película que se presentó aquí hace un par de días, de Valentina Leduc. También esperen noticias próximamente. Bueno, en este proceso de reflexión interna que iniciamos en 2023 y que honestamente no hemos concluido, ¿no? Porque son muchos los temas que nos hemos dado cuenta que en estos 8 años de trabajo hemos enfrentado, algunos los hemos sorteado, otros todavía la verdad es que no logramos resolverlos o encontrar la manera en cómo darle salida. Pero bueno, algunos de los retos y problemas que hemos identificado, ahorita los va a enumerar Paulina y nos va a explicar también un poquito más de cómo ha sido ese proceso a lo interno de nuestra red.
Muchas gracias, May. Pues, bueno, dentro de las muchas cosas que significó también hacer como una red de apoyo, es que esas reflexiones de identidad, de lo que le da un signo, una voz, una personalidad a nuestro propio colectivo, las estamos teniendo sobre la marcha. Y una de las respuestas que hemos tenido es reconocer que hay diferentes temporalidades. Mientras tenemos que tener esas reflexiones a largo plazo de ¿Cómo nos imaginamos? ¿No se imaginan ustedes cuánto discutimos cada palabra en este texto? Y por eso lo estamos tratando con tanto cuidado, porque con el resto del colectivo, cada una de estas frases tiene una discusión detrás, ¿no? Y al mismo tiempo, reconocemos que estamos en pleno colapso, y entonces otro de los tiempos que reconocemos es cuando hay que hacer, ¿no? Y en ese hacer nos hemos dado cuenta que lo mejor es recargarnos en nuestras fortalezas, y cada uno de nosotros ha tratado de aportar su saber, sus saberes, sus palabras para hacer lo que ahora la red se está conformando y que les estamos compartiendo. Ya les compartía, por ejemplo, a Lely el proceso de acompañamiento con pueblos, desde el saber que ella en particular, como una de nuestras científicas de la red, posee y comparte. Ya les compartía a Argelia el valor que le hemos dado y la centralidad que le hemos dado a las artes. Pero también, por ejemplo, ha sido en cierta medida una respuesta a lo que nos solicitan los colectivos, ¿no? Para nosotros fue muy importante escuchar que, por ejemplo, las familias de personas buscadoras, las familias de presos políticos, las familias de mujeres asesinadas, mujeres víctimas de feminicidio, nos decían, bueno, es que ya no hay muchas personas jóvenes que estén interesadas en estos problemas. Seguramente están muy concentradas en sobrevivir, como la mayoría de nosotras y de nosotros, pero lo que nos decían es que consideran importante y les parece importante que intentemos conectar, hacer ese vínculo, esos puentes de los que hablaban también en la plenaria, con diferentes generaciones. Y eso también es un reflejo de nosotras y de nosotros. Al interior hemos tenido varias dificultades que también han compartido algunas colectivas, algunos colectivos a lo largo de estos días. Por ejemplo, nos ha tocado pasar periodos en los que se concentra el trabajo en muy pocas personas y es muy desgastante para quienes concentren el trabajo y también para quienes quisieran aprender esos trabajos. De pronto pueden considerarse que no hay el espacio para aprender, ¿no? Y entonces hemos tenido que aprender a escucharnos en ese sentido, a escuchar quién quiere aprender estos saberes que tenemos todas y todos y cómo los podemos intercambiar al interior. Y dentro de eso también está la generación de estos vínculos, de vínculos de acompañamiento y vínculos afectivos que pues toman su tiempo. Como en cualquier relación humana, toma el tiempo ganarte la confianza y que sea una confianza recíproca de las personas y mucho más, desde mi punto de vista, mucho más de personas que han vivido tantos abusos por tanto tiempo. Otra de las cosas que nos ha tocado tratar de sortear ha sido la falta de espacios que atiendan cómo estamos emocionalmente, la dimensión emocional, que no sea solamente juntarnos para trabajar en cosas prácticas, en cosas concretas, sino también en acompañarnos dentro de nuestro colectivo que acompaña, en cómo aprender a escucharnos, a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, generar esos espacios en personas que hemos tenido trayectorias de vida distintas, por más que hayamos coincidido, digamos, en el entorno universitario, en el entorno académico, pues tenemos, como todas y todos acá, trayectorias e historias distintas. Entonces, aprender a escuchar el corazón de otras personas también ha sido un arte. Y no solamente aprender a escuchar esa dimensión emocional, sino también generar espacios como organización que abarca generaciones distintas, espacios de formación política, en que mucho del trabajo deje de ser algo místico, por decirlo así, ¿no? Por decir que no solamente se use un cierto vocabulario o que asuman que hay cierto sentido común las personas que tienen o tenemos más tiempo, que somos menos jóvenes, como diría May, ¿no? Eso ha sido una cosa que ha regresado, un desafío que ha regresado y que estamos trabajando en ello como se trabaja en todas las relaciones. Parte de ello también está, y lo vuelvo a recordar, más bien lo vuelvo a mencionar, una de las actividades que hemos planteado nosotros para atender estas faltas de espacios de formación política es el semillero, que será, digamos, abierto para quien quiera participar de él, pero también estamos apostando a que sea tenga una dimensión a nivel interno. Nos ha pasado también que al interior nos han hecho falta estrategias de comunicación efectivas y de comunicación que sea sostenible. Todas y todos, al venir la mayoría, si no es que casi todas, de un contexto urbano, pues estamos no solamente con las distracciones del contexto urbano, sino con las presiones de la velocidad con la que el entorno nos obliga a vivir. Y encontrar la manera en la que eso no se vuelva un obstáculo para que estemos en constante comunicación, en constante reunión, en constante acompañamiento, tanto al interior como con las colectivas, organizaciones que acompañamos, ha sido un gran reto. Y bueno, también al venir de un contexto urbano ha sido un reto. El primer reto ha sido como traducir la palabra que escuchamos acá a nuestra propia realidad, a nuestros propios contextos, ¿no? Porque, como bien lo decían, pues hay que pensar en cómo en nuestras geografías podemos hacer realidad los principios y las pues sí, la convicción que compartimos quienes estamos en estos espacios. Y en segundo lugar, generar acciones que en nuestros específicos entornos tengan consecuencia o que busquen aminorar los estragos que ha causado el capitalismo. Y el último quizá que quisiera plantear como reto, porque no solamente quisiera hablar de retos, es que nos ha faltado, nos hemos dado cuenta que precisamente una de las necesidades al tratar de traducir lo que escuchamos y aprendemos acá en nuestras propias realidades, una de las cosas que más ha saltado es la necesidad de pensar cómo generar alternativas de sustento económico para nosotras y para nosotros. Y digamos, para todas y todos. Pero hemos visto que uno de los retos es que pues, la mayoría de nosotros, más bien todas y las personas del colectivo, tenemos que trabajar y ganar algo para nuestro sustento, y no siempre esos horarios, más bien están estructurados los horarios laborales para no dejar el espacio para la articulación política y para la reflexión y para el acompañamiento y para las artes, y pues es una de las cosas que estamos trabajando. Es un paso importante que estamos de acuerdo que tenemos que dar, pero nos estamos escuchando al interior para encontrar la manera de al menos probar cómo superar ese obstáculo, ¿no? Y a partir de todos estos obstáculos, y no me tardé mucho más porque sé que ahí vienen las compañeras, lo que hicimos fue reflexionar sobre si la manera en la que estábamos organizándonos, digamos, formalmente, estaba funcionando para lo que queríamos, los problemas que les acabo de compartir y que queríamos solucionar, y para lo que queríamos hacer, que era acompañamiento a las familias, a los pueblos. Y nos dimos cuenta que, pues después de varios años, no tantos como los 30 años que hicieron que cambiara la estructura acá, pero unos 6 años, nos dimos cuenta que había que cambiar la manera en la que nos estábamos coordinando al interior. Lo que hicimos fue construir una estructura que intenta ser más horizontal en nuestros métodos de trabajo y sostener el acompañamiento que hemos venido realizando. Les compartí al inicio, también ya lo profundizaron mis compañeras, creamos diferentes comisiones. Hay una comisión, por ejemplo, de personas defensoras, hay una comisión de fortalecimiento interno, comisión de comunicación, y tenemos también espacios de escucha y diálogo en las reuniones plenarias, digamos, en las que estamos buscamos estar todas y todos, y que lo hemos convertido en un campamento en el que compartimos días y noches para discutir sobre nosotras como personas, cómo estamos, escucharnos, como nosotras como colectivo y cómo podríamos mejorar también nuestro trabajo. Eso ha tenido impacto y busca diversificar el trabajo y desconcentrarlo, uno de los retos que les compartí al inicio. Y pues hemos tratado que al elegir el arte como estrategia de comunicación y sensibilización, nuestras acciones sean lo más algo que trate de llegar, como les mencionaba al inicio, y con esto sí termino, de llegar a distintas generaciones. El colectivo está compuesto por distintas generaciones, no tan jóvenes como nos gustaría llegar, como debajo de los 25 años, pero precisamente es una de las cosas que estamos adoptando, ¿no? Estamos tratando de transgeneracionalizar nuestra actividad y nuestra organización, forma de organizarnos. Muchas gracias.
Bueno, y ustedes dirán, ¿cómo es posible que podamos convivir? No somos tantos, pero sí algunos, ¿no? Personas
que pensamos de formas, pensamos políticamente de formas tan distintas. Para hacer esta reorganización de la que nos habló ahorita Pau un poco más a detalle, lo que hicimos fue retomar el documento de los compañeros y las compañeras, una declaración por la vida. Y si ustedes recuerdan, ese documento tiene una parte donde ellos nos dicen, venimos aquí no a buscar los nos que nos alejan, ¿no? Porque eso pues de por sí ya los conocemos. Venimos, y eso, ese documento salió cuando se fueron a Europa, ¿no? A escuchar a los compañeros y compañeras que luchan por aquellas geografías, decían, venimos a buscar cuáles son los sís, qué es lo que nos une, qué es lo que nos encuentra, qué es lo que nos hermana. Entonces, bajo ese principio, para la reestructuración interna que estamos haciendo en la red, todavía no termina, aunque ya se parece que nos falta poco. Eso fue lo que buscamos también, ¿no? Dentro de nuestras diferencias o a pesar de nuestras diferencias, e incluso ahora ya empezamos a celebrar esas diferencias, ¿no? Porque pues de ahí, de esos pensamientos tan distintos que a veces podemos llegar a tener, es que hemos ido encontrando las salidas y las soluciones a los, no solo los problemas que se nos han presentado, ¿no? Sino a veces también a las necesidades que tenemos como red, pero también a algunos trabajos que a veces, de apoyo que a veces se nos solicitan. Y poniendo los SIS por delante, nosotros creemos y hemos encontrado una manera de poder ir trabajando en conjunto. La red es un espacio que está conformado no solo de personas, también de otros colectivos, ¿no? A lo largo de la historia de la red, pues ha habido muchos colectivos. Actualmente hay dos colectivos participando en el espacio, pero digamos que justo lo que pretendemos es que la red sea un espacio de encuentro, de diálogo, de escucha, donde pongamos por delante el sí, esas ganas de trabajar, de luchar y ver juntos y juntas, pues, qué podemos hacer entre todos para frenar, pues, esta devastación que estamos viviendo actualmente. Bueno, ya vamos a finalizar y, pues, con esto que les decía de que hay en la red hay personas y también hay colectivos, algunas de esas personas también participan de otros colectivos que no necesariamente están en la red. ¿Por qué les comentamos esto? A veces pasa que a lo mejor viene el compañero marxista-leninista a decirnos que la respuesta pues ha de ser fundar un partido, ¿no? E irnos a hacer propaganda para la revolución proletaria. Aquí no nos limitamos, ¿no? Ni pretendemos convencernos de que esas diferentes vías de lucha no tienen sentido. Por el contrario, creemos que todas ellas son necesarias, ¿no? Pero si en el colectivo, en la red, decimos, pues creo que aquí no es la idea, ¿no? Que compartimos entre todos y todas los que estamos ahorita, pues, ¿qué te parece, compa, que pues tú vas y buscas también ese espacio, ¿no? Donde puedas construir eso que tú también quieres, en vez de querer imponer en un solo espacio distintas estrategias de lucha, ¿no? Y lo mismo pues con las compañeras que están en la lucha feminista o participan también compañeras de espacios de mujeres en lucha. Hemos tenido hasta compañeros trotskistas, ¿no? No es por presumir, pero pues hemos podido trabajar en colectivo, ¿no? Y esto ha sido también muy saludable para la red, porque la red se alimenta no solo de las personas que la componen, sino también de las experiencias de lucha de las personas que participamos de otros espacios, ¿no? Y entonces cuando empiezan a aparecer algunas situaciones, decimos, oigan, esto yo ya lo vi, ¿no? En mi otro colectivo, o esto ya lo vi en aquel otro espacio, etcétera. Bueno, por último, nosotros en el tema de la militancia, que como RUA reivindicamos, damos el mismo peso a lo organizativo y a lo afectivo. Esto último en realidad es nuevo, ¿no? Y es parte de nuestra reestructuración, porque nos dimos cuenta que una de las tensiones más grandes que existen en organizaciones políticas de cualquier ideología o tipo es la tensión entre aquellas problemáticas que con palabras así muy rimbombantes se nombran como los problemas estructurales y que aquello que nombramos como lo personal muchas veces es desdeñado, ¿no? Es dejado a un lado o es considerado menos importante. Entonces nos dimos cuenta que van de la mano, no podemos enfocarnos en uno o en otro, ¿no? Tienen que caminar juntos y por eso ahora pretendemos darle el mismo peso a lo organizativo y a lo afectivo. Buscamos organizarnos políticamente para transformar la realidad, pero también partimos de la necesidad de cambiar los modos en cómo nos relacionamos. Sabemos bien que el cambio al que aspiramos no está a la vuelta de la esquina, ni siquiera lo vemos cerca. Sin embargo, nuestro compromiso es con la memoria, con la vida presente y con la vida futura. Queremos que otros mañanas sean posibles y que exista una vida justa, digna y libre para todos y todas. Bueno, ya para ahora sí despedirnos, si es que no hay preguntas, queremos hacer también entrega de esta bandera de la red a los compas y las compas zapatistas, porque en la red universitaria anticapitalista lo poco mucho, lo poco bueno o lo mucho bueno que hemos hecho, pues está inspirado, ¿no?, en el ejemplo de los compañeros y las compañeras zapatistas. Si ustedes pueden ver, nuestra bandera está conformada tanto por hombres como por mujeres. Somos conscientes de que necesitamos la tierra porque, como decían hace un momento, ¿no?, ya nos da la vida, nos da el sustento. Por eso ven ahí unas mazorcas que abraza a nuestra red. Y en el centro, pues nacimos en un espacio universitario de educación. Muchos y muchas de nosotras nos dedicamos a compartir el conocimiento con los jóvenes y las jóvenes, y ya no voy a decir los no tan jóvenes, voy a decir los que somos jóvenes de corazón. Y en el centro pues tenemos un caracol, una caracola que hace la vuelta de escuchar, pero también de amplificar la palabra, ¿no?, el mensaje que queremos llevar, y por eso vemos ahí un librito, unos lápices y bueno, y nuestra irreverencia de jóvenes de corazón, chavorrucos dirían en la ciudad, ahí tenemos a un don Durito y pues queremos que la conserven y desde la RUA les decimos que nosotros somos la red universitaria anticapitalista y somos militantes por la vida, apenas una gota en un inmenso mar de rebeldías de las que aquí pues en estos días todos y todas ustedes nos están compartiendo sus luchas, una pequeña parte del cosmos en resistencia. Muchas gracias, compañeros y compañeras.